A principios del siglo pasado, cuando las chimeneas comenzaban a expandir el crecimiento industrial, sacudiendo la monotonía victoriana, Freud abría públicamente las puertas del inconsciente. El mundo accedía a explicaciones de sus manifestaciones sintomáticas cotidianas desde una nueva perspectiva asociada a represiones sexuales de diversa índole e intensidad. De esta manera, la sexualidad traumática como la causa de muchos síntomas de la época se instalaba y crecía tanto como las chimeneas, asociada más a la fuerza represora de la moralidad victoriana que a la fuerza productiva de la revolución industrial. El crecimiento vertiginoso de las fábricas transformó la fisonomía y la cultura de las ciudades. La lógica de las máquinas se trasladó a la explicación de todos los órdenes de la vida cotidiana, y la estructura mecanicista del trabajo transformó la relación entre el crecimiento productivo, el crecimiento individual y el desarrollo social. La sexualidad en el principio del siglo pasado era antiproductiva para un sistema donde el 90% del trabajo estaba basado en el esfuerzo físico. En ese marco, la moral de la era victoriana era solamente un decorado de un modelo en expansión que necesitaba energía tanto de los minerales como de los trabajadores. En la actualidad, la sexualidad reprimida no es la base patológica de nuestros síntomas de época. Por un lado, porque los trabajadores físicos se han reducido a menos de un tercio respecto de la era de la expansión industrial. Por otro lado, la diversificación de roles laborales también ha ampliado la diversidad de síntomas cotidianos. Estos síntomas van desde las disfunciones clásicas de las últimas décadas, depresión, síntomas cardíacos, estrés, traumas físicos, que son los factores de mayor costo laboral, hasta las más modernas, que irrumpen en los últimos años con un crecimiento exponencial. Por ejemplo, trastorno de pánico, síndrome de burnout, adicciones, abusos, entre otros. En casi más de un siglo de desarrollo industrial, las manifestaciones sintomáticas han cambiado, pero la relación entre la producción y el bienestar aún mantienen el mismo nivel de asimetría. El pasaje de la castidad victoriana a los ansiolíticos modernos es simplemente una metáfora de cómo se ha resuelto la relación entre el crecimiento productivo y el crecimiento personal en este siglo. En la actualidad, frente a la amplitud de un panorama desconocido, la respuesta automática de muchas organizaciones ha sido reforzar las viejas recetas conocidas para sostener los viejos modelos en un intento por tratar de mantener algo de control en la volatilidad del entorno. El impacto de esta situación en el compromiso de las personas respecto de su trabajo es estremecedor. La empresa Gallup en los Estados Unidos lo viene investigando desde hace más de una década y muestra que el 30% de los empleados en ese país, solamente el 30% está comprometido con su trabajo. Si esto lo llevamos al resto del mundo, baja sorprendentemente a un 13%. Pero lo que es más preocupante aún es que estos porcentajes no se han movido prácticamente en 12 años. Lo que significa que la gran mayoría de los empleados en todo el mundo no logra desarrollarse y contribuir con su trabajo. Lo que sucede es que cuanta más presión ejerce el sistema organizacional para sostener su permanencia, más disfunciones genera en su interior. El resultado de este círculo vicioso es un paisaje de síntomas que crece exponencialmente en cantidad y diversidad, donde lo conocido crece en proporciones exponenciales y las disfunciones más raras son cada vez más comunes. Estas condiciones disfuncionales son las que establecen un círculo de deterioro que involucra tres paradojas. La primera paradoja es la ineficiencia eficaz. Las organizaciones se vuelven ineficientes por su falencia en su diseño estructural para responder a las exigencias de su entorno. La ineficiencia tiene relación con el colapso de un diseño rígido que deja a la organización sin repertorio de respuesta frente a las características del contexto actual. Por ello, los sistemas ineficientes, aquellos que se apartan de sus protocolos o no cumplen con el conjunto de instrucciones establecidas, tienen más libertad para generar alternativas estructurales adaptativas que le permitan moverse y ensayar respuestas posibles. La segunda paradoja es avanzar retrocediendo. Las organizaciones quedan inertes porque no saben cómo operar frente a nuevas condiciones de vida. La inercia se instala frente al temor que genera lo nuevo y la imposibilidad de dar el siguiente paso frente a un contexto que desafía sus condiciones de vida. La inercia conlleva la contradicción interna que lleva a los sistemas a avanzar hacia nuevas condiciones de vida, pero haciendo todo lo posible para mantener las estructuras conocidas. Esto es lo que hace que todos los esfuerzos para crecer vayan en sentido contrario al crecimiento. Y la tercera paradoja es el presente como futuro. Las organizaciones se resisten porque no le encuentran sentido a los cambios internos y los perciben como amenaza en su existencia. Pierden el sentido de trascendencia, pierden el futuro, y este factor impacta en la motivación de las personas y en su compromiso con un proceso de transformación y de cambio. Frente a estas nuevas condiciones de competitividad, las organizaciones suelen quedar atrapadas en un desempeño mediocre. Esto sucede cuando sus respuestas se reducen a una serie de estereotipos compulsivos, y la gestión de la vida cotidiana se limita a la administración de las restricciones. A mayor mediocridad, menos desarrollo, porque las intervenciones se focalizan únicamente en la supervivencia.